Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora arranca la tarde de COPE en este martes en el que quiero comenzar dándote las gracias porque este programa, la tarde de COPE, que al final hacemos entre todos, nosotros desde aquí y vosotros escuchando desde el otro lado, pues este programa se ha estrenado esta temporada con 585.000 oyentes, según el Estudio General de Medios que hemos conocido esta misma mañana. Es un placer poder acompañarte cada tarde durante 4 horas de 3 a 7 de la tarde y sentir además que hacemos este programa entre todos, que hacemos este programa juntos. Ya sabes que el EGM son las notas, podemos decir, la evaluación que nos hacen a los de la radio, y en COPE han ido estas notas bastante bien este trimestre, así que gracias a todos por hacerlo posible. Bueno, un día en el que el foco político está puesto en la alianza entre Junts y el Partido Popular, horas después de que los nacionalistas registrasen una proposición para que el Congreso de los Diputados inste a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, los de Puigdemont pactan con el PP para suspender el impuesto del 7% a la electricidad. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los caminos parlamentarios de PP y Junts vuelven a cruzarse.
Y lo hacen eliminando un impuesto a la producción eléctrica que supondrá un ahorro en el recibo de la luz de unos 400 millones de euros para las familias y otros 700 millones para las empresas. Pero, ojo, que ni siquiera PP y Junts, o sea, los que han presentado esta enmienda, cantan victoria, porque el PSOE anuncia ya que negocian alguna herramienta parlamentaria para tumbarlo.
Bueno, no es el primer acuerdo, además, Maribel, al que llegan las dos formaciones. ¿Ves un acercamiento entre el PP y Junts?
Bueno, hasta ahora son eso, acercamientos puntuales. Hoy con los impuestos a las energéticas, antes con la ley del suelo, pero lo que destacan en el Partido Popular es que Puigdemont ya no se fía de la palabra de Pedro Sánchez y le dan la bienvenida al Club de los Incrédulos.
Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Nosotros lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
¿Eso significa que votarán juntos a partir de ahora? Bueno, pues en el Partido Popular dicen a COPE que solo lo harán con Junts o con cualquier otro grupo político, Pilar, cuando beneficie a los ciudadanos.
Gracias, Maribel. Y estamos también pendientes de lo que se decide a esta hora en Bruselas, donde está en juego el futuro de los pescadores españoles en el Mediterráneo. La Unión Europea decide las cuotas para el próximo año, para 2025. La Comisión propone inicialmente una reducción del 80% de la actividad, pasando de los 130 días de pesca actuales a 27. Esto significa que peligran 17.000 empleos. Olga Rodríguez, corresponsal allí en Bruselas. Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe? ¿Hay alguna novedad?
Pues mira, estábamos a la espera de recibir algo más de información porque la discusión ha empezado a primera hora de la mañana. De momento nos han suspendido esa toma de contacto que teníamos sin hora, así que seguimos pendiente de lo que se pueda discutir en el Consejo. Fuentes diplomáticas españolas nos dicen que ha habido ya una propuesta para la pesca en el Atlántico y que va en la buena dirección, pero la preocupación sigue siendo del Mediterráneo con ese recorte que comentabas. Que preocupa al sector y estamos a la espera de conocer si hay otra propuesta que recoja los intereses de nuestro país.
Bueno, es una propuesta a la que se opone frontalmente España, también Francia e Italia. ¿Por qué, Olga, la Comisión quiere reducir tanto la actividad pesquera?
Pues este es un cálculo que hace la Comisión que viene del Plan Plurianual de Conservación de las Especies del Fondo Marino. Ahí se establecía una moratoria, un plazo que termina justo ahora, para que no se redujese la población de determinadas especies. Y la Comisión ha visto que pese a haber reducido ya mucho los días de pesca, sigue sin recuperarse ese stock y por eso considera que hay que reducirlos más. Pero claro, esto dificulta el trabajo de los pesqueros que faenan en el Mediterráneo y desde España el Ministerio dice que no se han valorado los esfuerzos que se han hecho ya durante estos años. De hecho, comentaba ayer el ministro que ya se había recortado mucho esos días en los que se podía trabajar, así que están a la espera de que la Comisión sea más comprensiva, pero por el momento no hay un nuevo plan encima de la mesa.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas. Gracias, compañera.
Gracias.
Y hoy también aquí en la tarde de COPE te preguntamos si has caído tú en la moda de los Sony Angels, que son esos muñequitos pequeñitos así que se pegan en el móvil y que hay muchos para coleccionar. Es que cuando nos da por algo, pues a veces nos ponemos un poquito pesados, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, eso es como cuando nos dio a todo el mundo por los tamagotchis, que estábamos todo el día dándoles de comer. Pues todo el mundo con el tamagotchis a cuestas. Y pasa lo mismo con las comidas, cuando te da por comer algo concreto no paras.
Hola, gente, gente. Pues yo así, lo primero que se me ocurre, a grosso modo, es la manía con los huevos Kinder, que esto que te venía en la sorpresita y no sé qué, era un huevo detrás de otro, claro, así cogí kilos y kilos, pero el dicho que cogí, los regalos de los huevos Kinder. Uf, yo no sé cómo no me subió el nivel de glucosa. Bueno, venga, buen martes a todos.
Yo soy muy pesada igual. Yo, a mí me dio por patinar de pequeña y le rayé el suelo de a mi madre de la casa.
Qué bonito. Tu
tanta
madre
rueda.
Contenta con los patines.
Para arriba, para abajo. Bueno, cuéntanos esto, que tú cuando te pones muy pesada, con algo, que no hay quien te soporte. ¿Con qué? 607-150602.
Las obsesiones que tenemos.
Pues sí.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Tarde, noche de Champions, Atalanta-Real Madrid y Girona-Liverpool.
A las 9 el Madrid contra el líder de Italia, a las 7 menos cuarto el Girona contra el líder de Inglaterra. Estamos en la sexta jornada de la Liga de Campeones, Atalanta-Real Madrid. El Real Madrid está justo en el borde de los equipos que no se clasificarían, está ahora en la repesca. Vamos con las noticias del equipo blanco. Hoy debe volver Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
El equipo está obligado a ganar, ha cosechado 3 derrotas en 5 partidos. Hoy vuelve Vinicius, el brasileño va a ser titular. Se ha perdido los últimos 4 partidos. Ancelotti tiene 5 bajas, la última la de Mendy. Fran García va a jugar de lateral izquierdo y en principio Tchouaméni actuará en el centro del campo, regresando al eje de la defensa Raúl Asencio. Va a pitar el polaco Marciniak. Están apercibidos Vinicius, Modric, Lucas Vázquez y Endrick. Va a haber 1.500 aficionados madridistas en Bérgamo apoyando al conjunto blanco y va a estar presente Florentino Pérez en el estadio Gewiss.
El Atalanta está entre los 8 primeros y además es el líder de Italia. Noticias del equipo de Gasperini, Melchor Ruiz.
El conjunto italiano llega efectivamente en un gran momento, líder en el calcio y quinto e invicto en la Champions, con 3 victorias y 2 empates y solo un gol encajado en los 5 partidos disputados. Lleva 9 victorias seguidas, 14 partidos seguidos sin perder y su técnico Gasperini no va a poder contar con Cuadrado, Scamacca y Scalvini, a pesar de lo cual va a presentar un 11 muy competitivo, siendo sin duda alguna Lookman el hombre más peligroso. Su técnico y amigo de Carlo Ancelotti, al que ayer por cierto piropeó en sala de prensa, quiere tomarse esta noche la revancha de la derrota en la final de la Supercopa.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Es un equipo enrachado, el Atalanta, muy peligroso, un equipo muy mejorado respecto al que se enfrentó al Madrid en la Supercopa de agosto, que va a someter a los de Ancelotti a una asfixiante presión individual en la que todos juegan de memoria y sobre todo con 2 jugadores en su mejor momento. El extremo Lookman, que es una bala, y el delantero Retegui, que le puede dar la noche a los centrales del Madrid. Lleva 15 goles esta temporada.
Una de las estrellas del Real Madrid, Fede Valverde, compareció ayer ante la prensa después del error en Bilbao que nos contó Arantxa Rodríguez.
Efectivamente, fue el uruguayo el que compareció en rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti y habló sin tapujos de la difícil situación que atraviesa el equipo, especialmente la Champions, donde se hace raro ver al Real Madrid en la 24ª posición. Sabe que hoy será un partido muy importante y difícil de cara al futuro y sobre el pasado no tiene desperdicio su descripción de cómo fueron las horas siguientes al error que cometió en Bilbao, que provocaron el gol del Athletic y, por tanto, la derrota del Real Madrid.
Después de Bilbao me costó mucho dormir, me costó mucho afrontar lo que fue ese error que tuve. Yo me acuerdo que le decía a mi mujer, puede ser que esté un poco cansado de cabeza y me cueste mucho afrontar estos errores. Ella me dijo, no, salí adelante, sos un líder del equipo y lo importante es que vos pongas el pecho a todo esto y es que el equipo vea que por más que tenga errores en determinados partidos, sea uno de esos líderes que intente salir adelante a pesar de las dificultades, intente demostrar que estamos defendiendo el mejor escudo del mundo y es un orgullo tremendo siempre vestir esta camiseta.
Mañana el Barcelona juega en Dortmund. Manolo Oliveros, la noticia en el Barça es que ha vuelto a la lista a Araujo.
Eso es, la gran novedad es la presencia de Ronald Araújo, lesionado a mediados de julio en la Copa América contra Brasil, y ya ha llegado con el alta médica a Alemania. El equipo llegaba a Dortmund hacia la 1:15 de esta tarde con cielo gris y 5 grados de temperatura. El Barça entrena a las 7 de la tarde en el Signal Iduna Park. Antes, desde las 6:15, rueda de prensa primero de Iñaki Peña y a continuación de Hansi Flick.
Esta mañana han hablado en el Borussia Dortmund. ¿Qué mensaje trasladan para el partido, Edu Badía?
Sí, finalista de la última Champions, invicto en casa y dentro del top 8. No es un mal cartel ante las bajas que tiene el conjunto de Nuri Sahin en defensa. Hoy el técnico ha confirmado que Süle estará varios meses KO por una lesión en el tobillo derecho. Se une así a los lesionados Julian Brandt y Anton Adeyemi y Maxi Beyer. Son dudas hasta última hora. El peligro pasa por el jugador de moda de la Bundesliga, Gittens. 20 años, el extremo inglés es la nueva joya del Dortmund tras las salidas de Bellingham, Haaland y Sancho.
Mañana el Atlético de Madrid recibe al Slovan de Bratislava, uno de los peores equipos de la Champions. Esta mañana, entrenamiento antes del partido. ¿Qué noticias hay, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid quiere prolongar su racha mañana frente al Slovan. Recordamos 9 victorias consecutivas y aclarar si puede, de manera matemática, su futuro inmediato en este nuevo formato. El Cholo tiene a todos a disposición. Esta mañana, entrenamiento con Lenormand, primero sin casco y luego ha acabado la sesión de nuevo con la protección. Y esta tarde hablará el Cholo Simeone y un futbolista. Lo normal, si no hay sorpresas, que mantenga el bloque frente al Sevilla, tal vez con uno o dos cambios.
Hoy a las 7:45, el Girona recibe al Liverpool. Es un partidazo, pero es la última oportunidad del Girona de engancharse a la competición. Noticias del Girona, Albert Díez.
Ya no quedan entradas, Corrochano, para recibir al Liverpool. Esta mañana se han agotado 9.700 aficionados en Montilivi, 500 del conjunto inglés. Y como apuntas, el Girona solo con 3 puntos, obligado a puntuar para mantener opciones de pasar el corte. Sin Miovski, Sigankov y Ángel Herrera, 11 tipo con Abel Ruiz como referencia arriba.
¿Qué contamos del Liverpool, Rubén Martín?
Aterriza el Liverpool en Girona con la buena noticia del regreso a una convocatoria de Alisson Becker y con las bajas de peso de Konaté o el sancionado McAllister. Atención porque llega el ogro de Europa, invicto en la Champions, 12 goles a favor y solo uno en contra, 17 partidos sin perder en todas las competiciones, con 15 victorias y 2 empates.
Claves de este partido, Mansilla.
Por más vueltas que le he dado, Corro, no soy capaz de ver la forma en la que el Girona puede hacerle daño a este Liverpool esta noche. Te superan por ritmo, por intensidad y por si fuera poco, Salah, Luis Díaz y Gakpo están de dulce de cara a puerta. Vienen, como cuenta Rubén, sin Konaté y McAllister en el medio, que van a ser bajas importantes, pero es que recuperan a Alisson, que es uno de los mejores porteros de la Premier.
De la jornada de hoy destaca, por ejemplo, el partido del Paris Saint-Germain en Salzburgo. Se la está jugando Luis Enrique, Dani Gil.
No, Luis Enrique no. Quien se la juega es el Paris Saint-Germain, que ahora mismo estaría eliminado de la Champions y tiene que ganar sí o sí esta noche contra el Salzburgo, que a priori es el rival más débil de los tres que le quedan en esta primera fase. La situación es comprometida. Además, hoy el PSG no cuenta con Dembélé, que es baja por sanción, pero la realidad es que Luis Enrique no se juega su futuro como entrenador parisino. Al que la IFI le ha ratificado recientemente, ha dicho que es la persona ideal para este proyecto y, de hecho, aunque todavía no es oficial, amplió contrato hasta el año 2027. Así que no, el puesto de Luis Enrique no depende del resultado de hoy contra el Salzburgo.
Y el resto de partidos de la jornada son los siguientes, Carlos Sáez.
Pues te cuento, Corro, que el Bayern todavía pelea por meterse entre los 8 primeros y para eso tiene que ganar en casa del Shakhtar. Uno de los mejores choques de la noche mide al Leverkusen de Xabi Alonso con el Inter de Milán, que todavía, ojo, no ha encajado ningún gol, con los dos ahora mismo en el top 8. El Aston Villa visita la cancha de Leipzig, que todavía no ha conseguido ni un solo punto, y también te destaco el choque del Brest, que sigue con opciones de meterse entre los mejores si gana al PSV.
Enseguida el Getafe ganó al Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En el último partido de la jornada, duelo por lo bajo, Getafe 1, Español 0.
¡Vaya pelota! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gema Santos, coge aire el Getafe.
Exacto, coge aire, resopla, respira el Getafe después de imponerse en la finalísima por la permanencia de anoche, porque con la victoria corro, el Geta se coloca a 3 puntos y 3 puestos por encima del descenso y deja un rival directo sin sumar. Gran partido, lo escuchábamos de Álvaro Rodríguez con su golazo siendo decisivo, gran actuación una vez más de Milla y de Mauro y magnífico partido de Cova, la nueva apuesta, la nueva sensación de Bordalás que ayer sentó a Carles Pérez para dar la titularidad a este extremo del Geta B que hace 4 meses jugaba en tercera ref y que ayer se marcó un partidazo. Bordalás reconocía tras la victoria que era un partido vital.
Una victoria muy importante, 3 puntos importantísimos porque nos enfrentábamos a un rival directo y era vital, era importantísimo. Quiero desde aquí agradecer a nuestra afición el apoyo en una noche fría, en una noche difícil. Ellos tienen gran parte de culpa de haber conseguido la victoria y del rendimiento del equipo, puesto que su apoyo ha sido fundamental y determinante.
El Español sigue en descenso. Este es el portero, Joan García, en defensa de Manolo González.
Bueno, la directiva no sé qué piensa, ¿verdad? Los jugadores estamos a tope con él, porque al final los que perdemos duelos, los que perdemos segundas jugadas somos los jugadores, no es el entrenador. Entonces creemos en él, estamos a tope con él y ya está.
La pregunta a Quique Iglesias es ¿qué pasa con el futuro de Manolo González?
Saben en Cornellá y en la China popular que Manolo no es ni mucho menos culpable de tener esta plantilla de paupérrimo nivel, así que si le echan van a tener que irse con él, por lo pronto el director deportivo mañana mismo. El hombre que sacó al Español de segunda dirigirá al equipo el sábado ante Osasuna en casa. Anoche se explicó así tras perder en Geta.
Es que no es un tema de apoyo, o sea, al final es un tema del fútbol, sabemos todos cómo va. Y a mí lo que me importa es que el Español esté en primera división el año que viene. Me importa que el equipo mejore día a día. Yo estoy muy tranquilo con el trabajo, pero sí que estoy preocupado porque fuera de casa nos cuesta ganar. En primera división haces 4 o 5 ocasiones de gol claras y que no acaban ni en remates claros, es complicado ganar en primera división.
De los partidos de la Europa League destaca que mañana se juega a las 4:30 el Fenerbahce Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, y la expedición rojiblanca vuela en estos momentos rumbo a Estambul. Valverde ha convocado a los 25 futbolistas disponibles, se incorporan a la lista Adama, descartado ante el Villarreal, y Padilla como tercer portero. La única baja es la de Herrera debido a una lesión muscular. El equipo se entrenará esta tarde en el césped del Sucru Saracoglu, donde mañana estará apoyado por unos 800 aficionados.
Noticia en el Sevilla, vuelve a entrenarse Lokonga, Víctor Fernández. Sevilla, Víctor Fernández. Bueno, pues esa es la noticia. Lokonga vuelve a entrenarse. Vamos a Valencia, porque aquí sí, Hugo Ballester, hay dos lesiones importantes, la de Gallá y la del portero Mamardashvili.
Sí, todos son problemas para el Valencia y para Rubén Baraja, que a la crisis deportiva hay que añadirle la baja de dos piezas clave de su engranaje. La primera, el capitán, José Luis Gallá, que sufre una micro rotura en los isquios de la pierna derecha y se perderá los dos próximos partidos, siendo seria duda, para medirse antes de final de año al Deportivo Alavés. La otra baja, no menos importante, en la portería, la de Georgi Mamardashvili, lesionado en el recto femoral de la pierna derecha y que no volverá a jugar en 2024.
Recuperamos Sevilla. Víctor, vuelve Lokonga.
Sí, Pimienta ha recibido esta mañana una buena noticia, la recuperación de Lokonga. El centrocampista estará listo para jugar el partido del sábado ante el Celta, un encuentro especial ya que será el último de la carrera deportiva de Jesús Navas en el Sánchez Pizjuán. Según ha podido conocer COPE Sevilla esta mañana, Navas quiere salir de inicio en el encuentro y así se lo va a pedir al entrenador. Si Navas llega bien físicamente a final de semana, el técnico no va a dudar a la hora de tirar de ese efecto motivador.
Vamos a Valladolid porque nos preguntamos allí, Juan Carlos Amón, ¿qué pasa con el banquillo? ¿Qué pasa con el entrenador?
Pues que entre los que han dicho que no quieren venir, bien sea por el panorama económico, por el deportivo o por el institucional, y los que, estando interesados, no son liberados por sus clubes, nos hemos plantado, Corro, en el 10º día sin sustituto tras el cese de Pezzolano. Álvaro Rubio parece que va a tener que dirigir al equipo ante el Valencia, ya que quedan solo 2 entrenamientos para ese crucial encuentro.
Detalles de esta noticia en Tarragona. Víctor Navarro, el Nástic ha presentado una querella criminal contra un árbitro por el partido de ascenso Nástic-Málaga.
Contra el árbitro Eder Mayo Fernández, tras una investigación de 3 meses de una agencia de detectives por perjudicar al Nástic a cambio del ascenso de categoría del Málaga y del colegiado. De la investigación se explica que tienen grabaciones de Eder Mayo admitiendo que nunca sufrió por su integridad física en casa del Nástic, misma versión de los Mossos, pese a las denuncias iniciales del árbitro, por lo que se sancionó a 2 futbolistas del Nástic sin jugar 3 meses. Dice también esta investigación que el árbitro sabía que subiría a segunda antes de jugar, que así se lo dijeron con la frase: lo tenemos todo arreglado, directivos del Málaga y miembros de la Junta de Andalucía. A las 4 de la tarde, rueda de prensa del Nastic.
Javier Pascual, ¿cómo se cerró la jornada en segunda división?
Un error del portero Rubén Ñáñez, que cometió un penalti que además le costó la expulsión, condenó al Sporting de Gijón a perder por 1-0 en el campo de un Cartagena que con este triunfo deja de ser el colista y le cede el farolillo rojo al Tenerife. El equipo cartagenero se queda así a 6 puntos de la salvación, mientras que con esta derrota el Sporting es cuarto a 5 del ascenso directo y que abre además un tren de 5 equipos con 29 puntos.
Miguel Aguilar, los futbolistas han elegido a los que consideran los mejores.
Sí, arrasa el Madrid en el equipo masculino ideal de FIFPro con 6 jugadores, un equipo votado por 21.000 futbolistas profesionales de 70 países distintos. El 11 queda de la siguiente manera: Corro, Ederson en portería, defensa de 3 para Carvajal, Van Dijk y Rudiger, centro del campo para el Balón de Oro español, Rodri Hernández, De Bruyne, Kroos y Jude Bellingham, y arriba Mbappé, Vinicius y Haaland. En el 11 femenino destaca la presencia de 3 jugadoras del Barça: Aitana Bonmatí, también Balón de Oro español, Alexia Putellas y Keira Walsh, y 2 del Real Madrid: Olga Carmona y Linda Caicedo.
Enseguida, Ilia Topuria.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta de gol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
De la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Ilia Topuria, anoche en el partidazo, carga contra Cristiano Ronaldo.
El clip, sí, donde salía hablando de mí, que yo hablaba mucho. Que...
Sí, dijo como que hablabas demasiado.
Sí, que hablaba demasiado. Y yo decía, pero vamos, si lo dice Juanma Castaños todavía, pero si lo dice Cristiano, es como que algo no me cuadra. Cristiano, que encima siempre habla.
En Miami, la que se va a liar cuando pelees.
Me encanta. Pero... al que lo voy a invitar personalmente porque vive ahí es a Messi. Así que se joda Cristiano mientras exista Messi.
Y la noticia, Ángel García, es que se cambia de peso, Topuria.
Sí, como ya oías en un teatro a reventar, el campeón del mundo Ilia Topuria nos habló de muchas cosas. Por cierto, dejó abierta de nuevo la puerta al Bernabéu. Él dice que va a pelear en el Bernabéu y que siempre que promete algo lo cumple. Y lo importante, en lo deportivo, la noticia que está dando la vuelta al mundo. La UFC quiere que sigan el peso pluma y le dé la revancha a Volkanovski. ¿Qué quiere Ilia Topuria? Se lo contó a Juanma Castaño. Subir al ligero, primero Oliveira y luego Makhachev.
¿Es posible que hayamos visto ya tu último combate de peso pluma?
Sí, seguro. Entonces va a ser un viaje bastante divertido. Aparte hay más de uno que tiene la lengua un poco, que me gustaría pelear con el número uno contendiente, que es Charles Oliveira.
Makhachev ha dicho de ti: estoy cansado de dar oportunidades a los chicos pequeños.
Muchas veces he escuchado ese discurso, esa conversación, muchas veces. Y también después he visto cómo acaba.
Preguntamos ahora cómo le ha ido el día a Carlos Sainz con su nuevo coche con Williams, Carlos Miquel.
Que se prepare Alex Albon, porque le ha endosado con el crono de hoy en los test de Abu Dhabi. Ha quedado segundo Carlos Sainz. Le ha endosado 2 décimas al tiempo que marcó en calificación su próximo compañero de equipo en Williams. Probaba el neumático C6 de Pirelli, que es un poquito más blando que el de este año. Pero aún así, tiempazo y muy buenas impresiones con el madrileño, que ha sido segundo por detrás de Leclerc y por delante de George Russell.
Viene Luis Munilla de una conversación con el presidente del Comité Paralímpico. Le habéis preguntado por el caso Elena Congost, Munilla.
Sí, visita de Andrew Parsons a España para impulsar el movimiento paralímpico, y sobre esa medalla retirada a Elena Congost por ayudar a su guía en París, ha dicho que es un caso deportivamente cerrado, que él no puede rectificar a los jueces de competición, pero que esto servirá para revisar la norma.
Dentro del ámbito deportivo, sí, está cerrado. Y claro, lamentamos y ofrezco a Elena mi solidaridad. y aprender con esto que pasó con Elena, porque no queremos que ningún otro atleta pase por la misma situación.
En el baloncesto, Pilar Casado, los equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, undécima jornada de la fase de grupos, 7:30 de la tarde, Hamburgo-Valencia Basket. En la Basketball Champions League, a las 8, insular, La Laguna-Tenerife, Pinar-Karsi-Yaka, 9:30, Benfica-Baxi Manresa. Y en la Eurocup FIBA, a las 8, Surne-Bilbao-Cholet.
En el Parra Center, esta noche arranca la fase final de la Copa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con los dos primeros encuentros de las eliminatorias de cuartos de final que se juegan en casa de los cabezas de serie a partido único. A partir de la 1:00 de la madrugada, abren el fuego los Bucks recibiendo a los Orlando Magic en Milwaukee. Y pasadas las 3:30, turno para un duelo que bien podría ser la final del Oeste en unos meses. Los Mavericks de Luka Doncic visitando los Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Por lo demás, en la pasada madrugada solo se jugó un partido que se saldó con victoria de los Knicks en su visita a Toronto.
Esto es lo esencial, Pilar, del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
En la búsqueda esta semana, viendo cómo está metiendo goles el Atlético de Madrid y de que sí. Hizo el 5.000 Griezmann, un goleador del Atlético de Madrid estamos buscando.
Sí, a mí esas cosas me ponen como una moto, ya sabes. Cuando llega una cosa a 5.000, me pongo como una moto. Entonces,
tienes un toque, ¿eh? Tienes un toque con los datos exactos.
Empieza a sonarme algo por dentro. Te dije ayer que ese jugador está entre los que han marcado entre 10 y 20 goles con el Atlético de Madrid en Primera División. Y que era ambidiestro, una pista muy importante. Y la pista que te doy es que es español, bueno, ya está retirado, evidentemente, español internacional, y te añado que jugó partidos con la selección, pero si llega a ser en esta época hubiese jugado muchos más, no solamente porque la selección juega muchos partidos más que antes, sino porque era buenísimo y entonces no se estilaba ese estilo de jugar en la selección española.
O sea, español, retirado, internacional, hubiera jugado más, para dar muchas pistas, hubiera jugado más partidos con España, sí, fuera de esta época, contemporánea.
Exactamente.
O sea, yo te lo
era un fino, era un fino estilista y entonces en la selección española los finos estilistas
te lo
no estaban muy
70,
bien.
80 años, 70 años, 80, te lo sitúo.
Bueno, pues, podría ser, pero, podría ser antes también.
Podría ser antes, vale, es otra pista más. Muy bien, Pedro, hasta la tarde. Hoy 6:30, ¿eh?
Yes, ahí estaremos.
Un abrazo, hasta luego, que juega el Girona contra el Liverpool. Bueno, la conversación anoche en un teatro a rebosar para ver al campeón del mundo, Ilia Topuria, las preguntas rápidas de Joseba Larrañaga.
¿Eres del Real Madrid?
Claro.
El pasado mes de abril estuviste en Miami con el mejor jugador del fútbol de la historia.
Así es.
¿Qué ciudad atraviesa el río Curá?
Tbilisi.
¿Quién dijo, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde?
¿Quién dijo eso?
Rajoy.
¿Qué son las orejas de coliflores?
Bueno, son las orejas que caracterizan a los luchadores.
¿De qué grupo es la canción del mariachi?
Sí. No sé, yo la conocí por Antonio Banderas.
Después de noquear a Holloway y tumbar a Javier Tebas, ¿sigue siendo tu objetivo?
Vamos, yo lo único que dije que a ver a quién se le había ocurrido poner el clásico justo
a Tebas
a la misma hora, claro, y después él se pronunció.
Y luego hubo un bobo que te dijo que Javier Tebas, sí, es que... Claro.
Vale, pero fue él. ¿Tú crees que él es el encargado de verdad, no?
O él o...
O él.
O él. Esta es repetida. ¿Qué se siente después de besar al rey emérito en la calva?
No sé, es una sensación extraña cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas, de lo sucedido, porque justo
lo
antes
que habrá
de
pasado
salir,
por esa cabeza, ¿verdad? Claro,
es que de verdad es que antes de salir era Ilia, el rey está fuera, hay un protocolo, te tienes que dirigir hacia él con su majestad, todo un protocolo, yo claro, todo bien tal.
salté el octógono cuando gané y vamos, yo era el último que se acordaba del protocolo.
Otro amigo tuyo, ¿quién dijo? Cuando éramos niños, a algunos les gustaba más el baloncesto y a otros el básquet.
Sergio Ramos.
Sí, Ramos, Ramos. Sí, sí.
¿Odias a alguien más en el mundo que a Paddy Pimblett?
No odio a nadie, ni a Paddy. Si lo que me da es pena.
Gran velada anoche con Ilia Topuria. Preguntas y respuestas. Y ahora pregunta para Carlos Sáez. Carlos, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas,
¿qué
Corro?
Preguntamos en @deportescope.
Preguntamos quién tiene más madera de líder en el Real Madrid. Damos tres opciones: Bellingham, Vinicius o Mbappé. Ojo, el inglés gana con el 72%. Segundo, el brasileño 22%. Y tercero, el francés, tan solo con el 6%.
Vamos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Ya sabes que esto es la tarde de COPE, donde hoy vamos a recorrer una de las carreteras más importantes de nuestro país, la primera autovía de circunvalación que empezó a construirse hace justo 50 años. Nos ponemos el cinturón. Ya está. Y arrancamos. Da igual que seas o no de Madrid, porque la M30 la conoce y a veces la sufre todo el mundo, esa carretera que estamos recorriendo ahora mismo y que rodea la ciudad de Madrid como si fuera un cinturón. La verdad que a esta hora pues hay muchísimo tráfico. Bueno, es que es una carretera que a la hora a la que vayas pues generalmente te vas a encontrar con muchos coches. Es una infraestructura, agárrate, que se empezó a diseñar en 1929, hace casi un siglo, pero no fue hasta 1974 cuando se inauguraron sus primeros cuatro tramos.
El nuevo cinturón de Madrid, de 36 kilómetros de longitud, permite la semicircunvalación de la capital desde la autopista de Barajas hasta la de Extremadura. Con esta nueva vía se evitará la entrada en la ciudad.
Pues así como escuchabas, se contaba en el nodo la inauguración de esos cuatro primeros tramos, pero no fue hasta dos décadas después cuando se terminó tal y como la conocemos hoy, la M30. Una carretera que ha sido testigo del crecimiento y de la transformación de la capital y por la que cada mes circulan 33 millones de vehículos. Para que te hagas una idea, el equivalente a todo el parque móvil español. Voy a parar un momentito por aquí. Y voy a invitar a que se suba a este viaje a Manuel Arnaiz, que es doctor e ingeniero de caminos, actualmente está jubilado. Pero Manuel conoce muy bien esta obra porque fue director general de infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy bueno, bien. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ponte el cinturón que vamos a continuar.
Ahí estoy.
Manuel, ¿cómo nació la M30? ¿Con qué objetivo?
Bueno, originalmente desde el Ministerio de Obras Públicas, pues trataba de ser una circunvalación de Madrid para evitar que el tráfico que proveniente de fuera de Madrid penetrase a la Almendra Central y a través de esta infraestructura pues la circunvalase.
Es una obra, como estamos diciendo, muy importante. De hecho, esta semana se cumplen 50 años de la inauguración de los cuatro primeros tramos, pero en total todo el cinturón se tardó en construir unos 20 años. Manuel, ¿cómo se diseña una obra de estas características? Aquí, lógicamente, se tuvo que hacer un estudio previo muy importante.
Hombre, pues como cualquier infraestructura relevante, pues requiere un proceso pues de analizar dónde se va a ejecutar la obra, conocer bien el terreno, por dónde discurre y bueno, pues tomar las medidas para que el diseño prevea todas las circunstancias que van a surgir a lo largo de su construcción.
Porque cuando se empieza a construir esta carretera que estamos recorriendo ahora mismo a esta hora en la tarde de COPE, gran parte de Madrid eran descampados todavía.
Claro, o sea, la M30 en su origen la diseña y la construye el Ministerio de Obras Públicas en su momento y la explota una vez construida. Y lo que pretende es eso, que la ciudad que circunvala, pues que no se vea afectado por el tráfico.
Manuel,
pero
sí,
a lo largo del tiempo, pues Madrid fue creciendo y en esos 20 años que tardó en construirse por parte del Ministerio de Fomento, pues prácticamente la ciudad la abrazó a la M30 y prácticamente cuando se finalizó el Ministerio pues ya había iniciado los trabajos y los estudios para sustituirla por una nueva circunvalación que cumpliese los objetivos que ya en ese momento la M30 no cumplía.
Estamos viendo, Manuel, que el tráfico es constante. Hay momentos, bueno, que esto es como una jungla. Mira, ahora nos están pitando precisamente. Y claro, la cantidad de coches que hay ahora en la ciudad, pues no tiene nada que ver con los que había hace 50 años, en 1974. De 50.000 vehículos a más de 1 millón en un día laborable. Pero con las viviendas a ambos lados, poco se puede hacer para que la M30 pueda absorber más coches. ¿Qué obras, qué cambios se han podido hacer para conseguir esto?
Bueno, se hizo pues a través de un estudio previo que se planteó para transformar la M30, que ya no cumplía su función y que además había una vía exterior que hacía esa función. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, en el programa que presentó para las elecciones de 2003, planteó, vamos, los distintos grupos que se presentaron a esas elecciones plantearon pues transformarla, dependiendo del grupo que lo planteaba, pues planteaba una solución diferente. La que al final se ha llevado a cabo a partir de 2003, en el periodo 2003 a 2007, lo que planteaba es que la M30 que se conocía dejase de ser una barrera para la ciudad y que los distritos de un lado y de otro de la M30 pudieran integrarse, sobre todo en la zona del río, que estaba constituida una barrera por el propio río y luego las dos vías que constituían la M30 en cada sentido de circulación a lo largo de su ribera, a lo largo de los 6 kilómetros por los que discurre la M30 en paralelo con el río. Entonces, esa parte de la M30, lo que se planteó para transformarlo es que había que hacer desaparecer el tráfico de superficie y recuperar ese espacio que ocupaban las calzadas de la M30 pues con un uso diferente. Y debido a la transformación, lo que se generó pues un nuevo espacio urbano público y que hoy es lo que se denominó en su momento Madrid Río y que hoy es reconocido por todos los madrileños porque usan y disfrutan a diario de esas 50 hectáreas que constituyen ese espacio que ocupaba antes las calzadas de la M30 en esos 6 kilómetros en el oeste de la M30.
La verdad que el soterramiento de esa parte de la M30 la sufrimos muchos. Yo por aquel entonces tenía que ir a Prado del Rey en coche y claro, los años que duró el soterramiento de esa parte de la carretera pues nos obligó a buscar caminos alternativos, pero hay que decir que es una pasada el trabajo que se hizo y cómo ha quedado, ¿no?, toda esa zona para los vecinos, claro.
Que fueron 2 años nada más, ¿eh?, porque se inició.
A mí se me hizo
trabajos
muy largo, Manuel, también te digo, ¿eh?
Sí, bueno, y lo que se pretendió es que se molestase lo menos posible y lo que también se planteó como condición para la ejecución de las obras es que en ningún momento se dejase de circular a través de las calzadas de la M30 y se mantuvieron, aunque con desvíos y dificultades y compartiendo tráfico con obra, 2 carriles en cada sentido de circulación. Aunque los vecinos nos decían todos los días que estaban sufriendo mucho y que además que no se creían que se iba a acabar, y en la primavera de 2007 se puso en servicio el soterramiento de esa parte de la M30 transformada, que fue la parte final de la obra de transformación de la M30 que abordó el ayuntamiento en el periodo ese de 2003 a 2007.
La verdad que, bueno, las obras siempre son molestas, pero sí, sí es cierto que fue pues una obra faraónica que se hizo además en tiempo récord, a pesar de que esos dos años y un poquito que tardó en soterrarse esa parte de la M30, pues causó lógicamente molestias a muchos de los conductores que pasábamos por ahí y a los vecinos que ahora, sin embargo, están encantados por cómo ha quedado toda esta zona de Madrid. Oye, Manuel, vamos a hacer otra parada en este viaje. Espera que ponga el intermitente. Voy a parar nada aquí un momentito porque se va a subir con nosotros también Federico Ayala, que es responsable del archivo y documentación de ABC. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ponte también el cinturón y seguimos camino, Federico.
Muy bien.
Oye, cuéntanos, ¿qué había en esta zona por la que estamos pasando ahora mismo? Mira, ahí a la derecha está la Plaza de las Ventas. Esto era campo, ¿no? Era un descampado.
Claro, eso era el arroyo Abroñigal, que estaba abajo, y era una zona pues bastante depauperada. No había casi ninguna construcción, dividía completamente los dos barrios, no había ningún túnel, ningún puente para cruzar hacia el otro lado, y era una zona, bueno, pues muy, muy degradada en ese sentido. Entonces es el primer tramo que se empezó a pensar, el arroyo Abrimigal. Es el primer proyecto de la M30.
Federico, en 1907 se matriculó el primer coche en Madrid, pero no fue hasta 1929 cuando se planeó construir la M30. Ese año había en la ciudad, en Madrid, 36.170 vehículos. ¿Por qué era necesaria la construcción de esta carretera de circunvalación?
A ver, lo que sí que se hizo es que había un modelo basado en el Gran Berlín en esa época, y había un intento de regular un poco un urbanismo que Madrid empezaba a ser un poco caótico. Y como había una previsión de que los automóviles fuesen aumentando y que tal, se intentó hacer ese proyecto. Fue un concurso internacional que lo ganaron Zuazo Janssen, un concurso internacional sobre el trazado urbano y la urbanización de Madrid. Y lo que pretendía era ser una circunvalación. Por eso se llama M30. M por Madrid, 3 porque era la tercera circunvalación, y el 0 era obligatorio en todas las carreteras de circunvalación que terminasen en 0. Entonces estaba planeado como una circunvalación. Ahora ya es una calle, pero entonces era una circunvalación.
Una circunvalación que, Manuel, tiene 30 kilómetros, ¿no?
Alrededor, vamos, no exactamente. Tiene, yo creo que con precisión, 30 y tantos, 32, 34.
Bueno, es una carretera que, bueno, como decimos muchas veces, es un cinturón que rodea a la capital, a la ciudad de Madrid, con unos túneles donde ya nos liamos un poco, porque si tienes que coger, por ejemplo, la salida de Puerta de Toledo, Manuel, en su día esta red de túneles urbanos fue la más extensa de toda Europa y la segunda del mundo, 45 kilómetros bajo tierra en total.
Sí, vamos, porque con la transformación de la M30 se abordó la transformación de todas las conexiones de entrada y salida de las grandes vías de acceso a Madrid, de las radiales y la carretera de Toledo. Entonces, todas esas conexiones que se hacían en superficie, al hacer la transformación en la parte que era soterrada, en la parte oeste, pues las conexiones son subterráneas. Y además de estas vías de conexión, pues la propia infraestructura tiene una parte subterránea que no es de acceso público, que sirve para el mantenimiento y conservación de la vía.
Federico, decíamos que tú eres el responsable del archivo y documentación de ABC. ¿Te recuerdas o has podido mirar cómo se contó la inauguración de estos cuatro tramos de la M30,
sí,
de los que se cumplen 50 años? ¿Cómo se contó en tu periódico?
Sí.
Sería una gran noticia, claro.
Era, claro, fue portada, la inauguración Carlos Arias Navarro, que había sido alcalde de Madrid, luego fue presidente. y sí que se presentó como un gran logro. Lo que más impresiona es las fotografías, porque por aquel entonces no estaba suficientemente bien protegida la M30. Entonces hay fotos que se ve al borde, en la inauguración, gente en algunos muy cerca de la calle, y nosotros tenemos fotos de gente que cruzaba la M30, claro. Acostumbrados a lo que era la circulación en la ciudad, pues mucha gente tenía la costumbre de tirar por la calle en medio porque tenía que ir enfrente, y una vez que
le cruzaban la M30
con carritos de la compra y con cosas, y hubo algunos atropellos. Obligó, hasta que se reguló un poco los accesos, a poner semáforos, porque sí que se daba. Pero sí que se dio... pues eso, una carretera que se le llamaba, en la aviación le llamaba la gran vía de circunvalación que Madrid necesitaba, ¿no? Y entonces se le llamaba Avenida de la Paz, sí que ya se conocía como M30, y se presenta un poco para la gran obra para descongestionar el centro de la ciudad. Y ya se habla del tercer cinturón.
Bueno, la M30 tiene 330 entradas y salidas a... Bueno, mira, por aquí de otro que viene con prisas, que nos pita. A mí me ha pasado querer coger alguna y bueno, equivocarme. Por eso antes decía también que es conocida, pero también temida, ¿no? Sobre todo por la gente que viene de fuera de Madrid, que dice, ay, Dios mío, la M30, que a una de estas carreteras no tengo costumbre de enfrentarme. A veces es un poco liosa, las cosas como son, ¿no? Dices, ¿qué sentido? Las primeras veces cuando lo coges, ¿en qué sentido voy? ¿En qué sentido te quiero ir? ¿No? Uno sabe cuándo entra, pero no sabe muy bien cuándo sale. Nos decías ahora, precisamente, Federico, que es el tercer anillo, ¿no?, de circunvalación que se construyó. El primero es del siglo XVII.
Claro, porque era lo que era la cerca de Felipe IV, que era, pues, más o menos por la Puerta de Toledo, la Ronda de Toledo, Embajadores, Ronda de Valencia, lo que son las rondas. Llegaba hasta Atocha, llegaba hasta la tapia exterior del Retiro, y luego subía por Recoletos y demás. Eso fue lo que era la primera vía de circunvalación, que era un poco los exteriores de la ciudad de Felipe IV.
Bueno, estamos acabando este viaje en el que estamos recorriendo parte de la M30, la carretera de circunvalación de Madrid, conocida en toda España, sin duda. Yo creo que de Madrid todo el mundo conoce la Gran Vía, sin duda, y la M30, ¿no?, que es una carretera que, como digo, mucha gente se tiene que enfrentar a ella cuando viene de fuera, e impone un poco porque hay muchos carteles también, hay muchas entradas, muchas salidas, y a veces es un poco liosa. Sí. Viendo ahora con perspectiva todos estos años de circunvalación, de carretera de circunvalación, este medio siglo de vida que tiene la M30, ¿qué nota le pondrías, Manuel? Tú como ingeniero.
Hombre, yo no soy imparcial, que realmente yo la tengo un cariño especial porque he dedicado muchas horas a las obras de transformación de la M30, y el resultado final, en contra de lo que opinaba mucha gente en su momento, pues yo creo que ha sido satisfactorio.
¿Y tú, Federico?
Yo le pongo, como yo no tengo esa implicación que tiene don Manuel, yo soy un poco más informal. Yo creo que es una gran obra. Yo había una entrevista que hicieron con uno de los coordinadores de las obras, Manuel Melis, que seguramente se conocerá, que comparaba la obra final del soterramiento con el barón Haussmann, cómo cambió
París.
Hombre, a lo mejor es un poco exagerado, pero sí que es cierto es que transformó completamente. Los que hemos conocido eso, que ya tenemos unos años, no tiene nada que ver toda la zona con lo que fue posterior. Y además en Madrid no se puede entender sin la M30, es imposible. Y ha permitido vertebrar, aliviar el centro y comentar, hacer que el tráfico pudiese circular.
Bueno, pues voy a ir poniendo el intermitente, que vamos a terminar el viaje, y os quiero agradecer a los dos, Federico Ayala, responsable del archivo y documentación de ABC, y también Manuel Arnaiz, doctor e ingeniero de caminos, que me hayáis acompañado esta tarde a recorrer un poquito de la M30, porque hay muchos kilómetros y hay muchas cosas también que comentar sobre esta gran infraestructura, esta gran obra que está de cumpleaños, que cumple medio siglo de vida. Federico, Manuel, gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Pilar.
Oye, ¿cómo es la radio, eh? Que de la M30 de Madrid, pues nos vamos a ir. Así como que no quiere la cosa hablar de Estados Unidos, porque allí han detenido a un sospechoso por el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare en la ciudad de Nueva York. La semana pasada te contábamos la historia de este crimen en el corazón de Manhattan. Describíamos esa imagen en la que se podía observar cómo un hombre disparaba a otro por la espalda y a continuación huía. ¿Qué conocíamos hasta ahora? Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo que sabíamos es que era un caso rodeado de sombras y en pistas a cada cual más misteriosa. El miércoles por la noche asesinan por la espalda a Brian Thompson delante del hotel New York Hilton Midtown en la calle 54 Oeste. Thompson era el director ejecutivo de la mayor aseguradora médica de Estados Unidos, como has dicho, United Healthcare. Una de las mayores fortunas de los Estados Unidos, la de Thompson. El asesino le dispara hasta 3 veces con una calma inusitada y huye después en bici eléctrica. Rápidamente la policía de Nueva York empieza a investigar el caso. Hay una imagen que ha captado una cámara de seguridad tras el crimen y en ella se ve al mismo encapuchado que minutos antes la cámara de la escena del crimen había registrado. La policía rápidamente difunde la fotografía por todos lados, cuelga carteles en los postes de la Gran Manzana. Llega a ofrecer una recompensa de $10,000 por información relacionada con el asesinato de Brian Thompson. Lo más curioso de todo, y de lo que hacía de este asesinato un caso bastante peliculero, de serie policíaca, era que los investigadores hallaron en la escena del crimen los 3 casquillos de las balas y en cada uno de los 3 casquillos había escritas 3 palabras: deny, negar; defend, defender; y depose, deponer. Unas palabras que se ajustaban al título de manera casi idéntica a un título de un libro cuyo autor es un profesor experto en derecho del seguro, y en la obra justamente denuncia la codicia de las empresas aseguradoras. ¿Cómo se titula el libro? Delay, demora; defend, defender; y depose, deponer.
Madre mía. Bueno, pues parece que la policía ha dado con ese pistolero. Las autoridades en Estados Unidos informaron ayer de la detención de Luigi Mangione, de 26 años, detenido en Pensilvania. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, David Alandete. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
No sé si he dicho bien el nombre. ¿Luigi Mangione?
Mangione, sí, un nombre italoamericano, muy comunes aquí en Estados Unidos.
¿Quién es este joven, 26 años?
Pues en realidad, aunque ahora se está viendo en redes sociales una campaña de como si fuera un héroe de las masas perjudicadas por las grandes avaricias de las compañías aseguradoras, es un chaval de una familia acomodadísima. Son 30 nietos de un millonario de Baltimore, una ciudad cerca de aquí de Washington, que hizo fortuna con construcciones de resorts vacacionales, tienen una cadena de radio, y no es alguien que precisamente lo pasara mal en su infancia. Ha estudiado en las mejores universidades, la misma que Donald Trump, la Universidad de Pensilvania. Ingeniero, se le ha dado la mejor educación, y lo único que se sabe de la ciencia cierta ahora es que fue operado de la espalda en enero, febrero, una operación bastante traumática. Él incluso en redes sociales colgó algunas imágenes de los clavos que se le clavaron en la espalda durante esa operación. Desapareció, se fue a vivir a San Francisco, de allí se fue a vivir a Hawái, estuvo en Japón unos días. Su familia le buscaba desesperadamente en las últimas semanas y apareció este lunes desayunando en un McDonald's, y ahí lo encontró la policía gracias a una pista de una llamada de uno de los empleados.
¿Cuál podría ser, David, el móvil del asesinato? ¿De dónde viene la frustración de este joven con la industria de la salud?
Las elucubraciones y teorías en este momento son infinitas. Lo que está claro es que el rastro digital que ha dejado, redes sociales, todavía se puede consultar su perfil de Twitter, es que era alguien con la cabeza llena de teorías conspirativas. Era alguien que en redes sociales hablaba mucho, pues, de la división que se está creando entre la América corporativa, el capitalismo, los daños. No se puede adscribir una ideología clara de izquierda a derecha, pero era alguien que creía que había una campaña de perjuicio por parte de los grandes poderes fácticos en contra de los ciudadanos de a pie. Los libros que leía los iba comentando en una red social que se llama Goodreads, que es muy común aquí entre los amantes de los libros en Estados Unidos, y sus comentarios eran tratados filosóficos sobre el significado de cada libro. Y luego sí que había en muchos de esos comentarios un resentimiento contra las aseguradoras, probablemente por su experiencia en enero con esa cirugía de espalda que al parecer le dejó bastante tocado.
Sí, porque este crimen ha reavivado, ¿no?, el debate de las aseguradoras de salud. De hecho, tras el asesinato de Thompson, es que hay gente allí que se ha alegrado, ¿no?, del crimen que se ha cometido.
Mira, en el gobernador de Pensilvania ayer, durante la detención, porque él fue arrestado en Pensilvania, en Altona, que es una ciudad que está en Pensilvania, había huido de Nueva York, estaba viniendo hacia el sur, probablemente donde vive su familia, aquí cerca de Washington, y dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro: es indignante lo que está sucediendo, que se esté romantizando, idealizando a un asesino. Y es que nada más se le detuvo, no solo es porque sea un chaval bien parecido, que tenga pues tantas fotografías sin camiseta, muchísima gente celebrando al asesino y además poniéndolo como la cara de la gran resistencia contra las aseguradoras. Mató a una persona inocente de cualquier delito, ¿no? Y esto ha avivado un debate de que sí, las aseguradoras han estado abusando, son privadas, deniegan los reclamos de pagos de facturas, pero claro, muchísima gente aquí, profesores, expertos en ética, políticos, están muy alarmados de que un asesinato de alguien que a todas luces parece demente esté celebrándose, simplemente porque esto crea muchísima gente aquí en Estados Unidos, que solo falta asomarse a las redes sociales y ver que está siendo así, interpreten esto como una campaña en contra de los supuestos abusos de unas compañías privadas.
Bueno, pues es lo que está pasando en Estados Unidos. La última hora es esa: detenido Luigi Mangione, este joven de 26 años, sospechoso del asesinato de Brian Thompson, que es el director ejecutivo de la mayor aseguradora médica del país, de Estados Unidos. David Alandete, gracias por acompañarnos una tarde más, David.
Gracias a ti.
Oye, que están muy de moda los muñequitos estos, los Sony Angels, que han empezado a coleccionar, sobre todo los adolescentes y los niños y las niñas, pero que a veces nos obsesionamos con muchas otras cosas también, Rosa Rosado.
Pues mira, también nos pasó con la moda de las pegatinas en las carpetas y en el coche, sí, sí.
Pues a ver, hace muchos años coloqué una pegatina porque tenía un amor alemán y la puse en el coche y mira, el coche se reconocía a tres pueblos, así que desde aquel entonces no pongo ni en el coche ni así. Poner alguna carpetilla de estudiantes, sí, pero poquito que te marcan. Venga, un besote.
Antes, una cosa es la carpeta y otra es el coche, ¿eh?
Efectivamente, eso te preguntamos hoy. ¿Con qué cosas te has llegado a poner muy, 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 pero que muy pesado, tú o tu pareja o tus hijos? Porque cuando nos da por algo, ahora ya lo de las pegatinas ya no se lleva, pero antes sí. 607-15-06-02.
Te escuchamos en esta tarde. Vamos ya con las noticias y seguimos.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Party & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.